La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Continúan las reacciones a ese dato de la encuesta de población activa que, recordemos, ha bajado en 678.200 personas en 2015 el desempleo, lo que supone un 12,4% menos de lo registrado el año anterior y, además, su tercer descenso anual consecutivo y la mayor caída de la serie histórica. Un muy buen dato, dice el presidente funciones, Mariano Rajoy, que, sin embargo, necesita de una continuidad en las reformas y en los ajustes para poder continuar mejorando.
Hoy hemos conocido la encuesta de población activa, que es la mejor de la historia. En 680.000 personas se ha reducido el desempleo en el año 2015. Pero a pesar de este dato, que sin duda alguna que es un dato magnífico, todavía queda muchísimo por hacer. Y todavía son muchos los esfuerzos que tienen que hacer los gobiernos, las administraciones, los empresarios y los españoles en general para crear puestos de trabajo en nuestro país.
Conseguimos además crear empleo por segundo año consecutivo al generar más de 500.000 de puestos de trabajo, de los que más de 400.000 pertenecían al sector privado y tan solo 70.000 al sector público, algo en lo que inciden desde la COE, que los tacha los datos de muy buenos y creen que la tendencia de creación de empleo se consolida. Jordi García Viña es director de Relaciones Laborales.
De todo el empleo que se ha creado en el año 2015, el 86% ha sido empleo creado en el sector privado, por tanto, por las empresas, y el 95% han sido trabajadores asalariados.
Desde UGT, sin embargo, creen que pese a las buenas cifras, continuamos en una situación de deterioro del empleo, de precariedad y de inestabilidad, sobre todo de cara al empleo juvenil, que aunque mejora 5 puntos, continúa siendo demasiado alta. Escuchamos a Tony Ferrer.
Caída de activos que fundamentalmente obedece a la marcha de los jóvenes hacia otros países buscando expectativas laborales y a personas que ante la falta de expectativa de trabajo en nuestro país pasan a la inactividad. Esta característica es la que viene desarrollándose en el modelo de crecimiento de empleo en esta recuperación en la que persiste la crisis.
Continúa a estas horas esa segunda ronda de contactos abierta ayer por el rey Felipe con el objetivo de proponer un candidato a la investidura. Turno hoy para los representantes de Izquierda Unida, Unidad Popular, Alberto Garzón, al que recibe a partir de esta hora, para Aitor Esteban del PNV, al que verá a las 5 de la tarde, y también para Jesús Allí Martínez de Unión del Pueblo Navarro, con quien se ha reunido ya y que ha dado cuenta en el Congreso de los Diputados de dicho encuentro. El representante de la formación aboga por la estabilidad y pide consenso entre las partes para poder llegar a un acuerdo.
Que busquemos los mecanismos, ya sea en el ámbito jurídico o el que fuese, para que esta situación dure lo menos tiempo posible, insisto, pero desde la vocación pública y política de llegar a acuerdos, de llegar a consensos, de ser capaces de sentarnos en una mesa y poner los problemas de los ciudadanos por encima de cualquier otro interés que no sea el de primar el interés general de este país.
Paralelamente, el expresidente Felipe González ha vuelto a abrir el debate entre las filas socialistas al abogar públicamente en una entrevista concedida al diario El País porque Partido Popular y Partido Socialista dejen a un lado la preocupación por su futuro y antepongan los intereses de España, recomendando además que ninguno de los dos impida que el otro forme gobierno en el caso de que ellos sean incapaces. Palabras que han tenido respuesta no solo por parte de Ferraz, sino también por parte de Pablo Iglesias.
Creo que es una pena que el que fuera presidente del gobierno de este país pues esté en este momento alineado, incluso utilizando el mismo tipo de retórica que el Partido Popular, que la gente que ha votado al Partido Socialista y que las bases socialistas no piensan como Felipe González y que querrían que su partido se pusiera de acuerdo con nosotros.
Esto es todo por el momento. La información vuelve a gestionar Radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del Imserso. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Bueno, hoy este programa está de enhorabuena porque por primera vez nos vamos a acercar a la Universidad de Navarra. Concretamente vamos a hablar de una unidad estratégica de negocio fundamental que es el CIMA, el Centro de Investigación Médica Aplicada de la propia universidad. Esperemos que tengamos más aproximaciones en el futuro. Hemos lanzado un guante. Nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar a Hungría, pues un país en el centro de Europa. Y realmente la música es bastante, bastante húngara.
Egy perc ragyogás, tudod jól, száz angyal álmot szól.
Csendes ég, fölé hajol,
szán csengő hangja szól. Így olvad a nég, gyermekként, még mindent értettél,
őszintén,
ma is érzed, hinni kell.
Nuestro primer invitado es el doctor Javier Díez, es catedrático de Medicina y director científico del Centro de Investigación Médica de la Universidad de Navarra. Doctor Díez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de saludarle.
Igualmente, un placer unir a Madrid y Navarra en una cuestión que interesa a mucha gente y de la que estoy convencido que se van a sorprender, porque la cantidad de cosas que se fraguan en Navarra, aparte del pacharán, doctor.
Bueno, eso esperamos. En el ámbito biosanitario usted sabe que Navarra tiene una tradición de progreso y de vanguardia y procuramos entre todos que así siga siéndolo.
El Centro de Investigación Médica Aplicada, CIMA, es una institución de investigación biomédica de la Universidad de Navarra. Su principal misión, y es lo que me gustaría que entráramos en materia ahora, doctor, es realizar una investigación traslacional de excelencia. ¿Qué es esto, doctor? ¿Qué es la investigación traslacional?
La investigación traslacional es la que, naciendo a la cabecera de la cama del paciente o en la consulta con el paciente, se plantea problemas no resueltos para esos pacientes que cuya solución intenta encontrar en el laboratorio de investigación experimental y cuya solución se compromete a trasladar, de ahí lo de traslacional, desde dicho laboratorio hasta la cabecera de la cama del paciente o la consulta. Dicho de otra manera, es una investigación que los problemas del paciente los traslada al laboratorio y las soluciones del laboratorio las traslada a los pacientes. Es una manera de hacer una investigación que antes se llamaba básica y que antes se llamaba clínica, unificada.
¿Podemos afirmar, doctor, que el paciente es el origen y el final de la investigación?
Como debe ser. En la investigación biomédica, el principio y el final tiene que pasar y tiene que estar radicado en el paciente. Nada se puede hacer que se llame investigación biomédica que no tenga como objetivo mejorar la salud de los pacientes.
Doctor, al estar hablando de un área temática incluido dentro de la Universidad de Navarra, estoy absolutamente convencido que ustedes se guían por una serie de valores y un código ético, ¿no?
Absolutamente. Máxime en los momentos que vive nuestra sociedad. La investigación ha de ser biomédica por y para el paciente. La palabra paciente significa todo. Significa respeto y significa exigencia. Eso es lo que enmarca lo que los investigadores biomédicos hacemos. Una investigación hecha para personas que sufren, para personas que tienen problemas que comprometen su vida diaria, incluso su pronóstico vital. Usted me entenderá que en ese contexto lo que se haga que tenga mínimo viso de valor ha de ser un algo hecho desde el respeto y desde la exigencia éticas.
Me alegra mucho escucharle esto. Para potenciar la investigación biomédica centrada en el paciente, como hemos estado comentando, ustedes han constituido lo que llaman los equipos multidisciplinarios de investigación translacional, cuyo acrónimo son los EMIT. ¿Quiénes han constituido estos equipos y cuál es su objetivo?
Los EMIT, los equipos multidisciplinarios de investigación translacional, los constituyen profesionales investigadores del Centro de Investigación Médica Aplicada y profesionales investigadores de la Clínica Universitaria de Navarra, que está justamente al otro lado de la calle. O sea, están los médicos que ven a los pacientes y que se plantean las cuestiones que les suscitan los pacientes desde el punto de vista de su enfermedad, y están los investigadores que intentan hallar soluciones para las cuestiones, los problemas de los pacientes. Se trata de hacer equipos mixtos en los que eso que le he dicho yo antes de la traslación sea una realidad. Los médicos comparten los problemas de los pacientes con los investigadores básicos y estos comparten con los médicos las soluciones a esos problemas. Ese diálogo común, créeme usted, no siempre se ha dado en medicina y es la gran exigencia de la investigación actual. Antes los investigadores básicos investigaban en un lado de la calle, permítame el símil, los clínicos en el otro, y eran trayectorias paralelas que nunca coincidían. Ahora es necesario que hagamos una investigación coincidente porque los problemas de los pacientes así lo demandan.
Doctor, vamos a conocerle a usted un poquito más. Yo le quiero hacer una pregunta. Usted es catedrático y director científico. ¿A quién quiere más? ¿A papá docente o a mamá científica? Y no me vale que me diga las dos.
Es que es imposible, verá usted, yo soy docente por mi perspectiva investigacional y como investigador tengo que comunicar echando mano de mi visión docente de la medicina. Por lo tanto, es como si usted me dice, no me diga usted el padre y el madre, Antonio, se llama usted Antonio, ¿verdad?
Sí, me llamo Antonio.
Dígame, ¿qué quiere usted más, la parte derecha de su cuerpo o la parte izquierda? Ya le he respondido.
El entrevistador soy yo. No.
No, pero ya le he respondido. ¿Qué quiere usted? ¿Su parte derecha? ¿Usted cree que es más importante para su quehacer? ¿Su parte derecha o su parte izquierda?
No, sí.
No puedo. Sí, no puedo hacer.
Le entiendo, sí. No, pero si la pregunta era por lo siguiente.
Ya lo entiendo. Mire, lo bueno de esto, y permítame, puedo extenderme un minuto, es que hay una palabra, hay algo muy importante lo que usted me ha explicado. La docencia, es que tenemos que también enseñar la investigación para que nos releven. Tenemos que crear ya los investigadores de dentro de 10 años y de 20 años. Eso significa que la investigación ha de tener también un aspecto docente o que en la docencia ha de estar incluida la investigación. ¿Cómo vamos a poder investigar día mañana si no hemos despertado la vocación investigadora desde ya? Por eso, permítanme que le diga que su pregunta es muy pertinente para poder decir esto. La docencia y la investigación han de ir unidas, entre otras cosas, para crear simiente y que el día de mañana haya investigadores.
Pues, si le parece, le voy a comentar una cosa a los oyentes, siguiendo este hilo conductor que estamos manteniendo. Ustedes apuestan por la formación de los jóvenes investigadores y estos investigadores colaboran en la docencia universitaria de los grados de Medicina, Biología, Bioquímica y Farmacia y en la dirección de trabajos de fin de grado, máster y doctorado. Doctor, ustedes están creando los Rafaeles Nadales del futuro y este país tiene una expertise, una experiencia y una inteligencia y una creatividad que realmente somos únicos en el planeta. Y gracias a las universidades y a los centros decentes como el suyo, que hay muchos en España, este país es lo que es y podemos hacer mucho más.
Absolutamente. Tenemos que tener un poquito más de autoestima. Muchas veces hemos dado al derrotismo y a la subestimación de nuestras propias capacidades. Y en lo que a mí concierne, en lo que usted plantea, las nuevas generaciones de biólogos, de químicos, de físicos, de médicos, son realmente dignas de encomio. En una situación contextual difícil como lo es para todos. Hay gente joven que decide consagrarse a la carrera investigadora, sabedora de las dificultades que eso comporta. Todo lo que hagamos por esa gente y porque los que les van a seguir tomen su relevo será poco. Y en ese sentido, créame, yo me descubro ante la capacidad de sacrificio, de entrega y de excelencia que tienen muchísimos, muchísimos jóvenes españoles. Por ellos merece la pena que hagamos el esfuerzo porque es el día de mañana.
Por eso muchas veces cuando yo oigo que se engloba en el mismo saco a jóvenes y jóvenes, hay que hacer una diferenciación. Doctor, ¿cuántos equipos multidisciplinares de investigación traslacional hay actualmente?
Constituidos y operativos, desde que la iniciativa se puso en marcha hace aproximadamente año y medio, hay en estos momentos 15 grupos que abarcan los distintos ámbitos de la patología humana, desde las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades cardiovasculares, pasando por el cáncer, etcétera, etcétera. En total, 15 equipos multidisciplinares.
¿Y de estos 15, algunos que haya específicamente que tengan relación directa o indirecta con las enfermedades raras? Me imagino que claro.
Las hay. Hay en el ámbito de la terapia génica guión enfermedades raras, hay constituidos no menos de 2 equipos multidisciplinares trabajando intensamente en este campo.
Después, ustedes también tienen programas verticales y programas transversales, que por programas no quede. Concretamente, ¿qué son los programas verticales y qué diferencia tienen con los programas transversales, si es que tienen algún tipo de connivencia?
Sí, esto es mi propio de la organización de la investigación actual. Hay programas que son más temáticos, por ejemplo, programa de enfermedades cardiovasculares. Ese es un programa vertical, en el sentido de que es un programa que tiene su propia dinámica. Se debe al estudio de las enfermedades cardiovasculares, lo nuclea las enfermedades cardiovasculares. Pero después hay otros programas que por sus características pueden servir a distintas temáticas, a la temática oncológica, a la temática cardiovascular, etcétera, etcétera. Esos son los programas transversales. Son programas que tienen que ver más con lo instrumental metodológico, ¿me entiende usted? Y por ello sirven a distintos objetivos temáticos. En nuestro centro hemos combinado los programas transversales con los programas verticales porque entendemos que de esta manera, primero, la interrelación aumenta entre los investigadores y, muy importante, optimizamos los recursos y los medios disponibles.
Doctor, una de las funciones de la Universidad de Navarra, aunque estamos hablando del CIMA, pero es prácticamente imposible no pasar a hablar de la Universidad de Navarra, es promover la investigación científica en los distintos campos del saber, en beneficio de la labor docente, como estamos diciendo, y como forma de aportar conocimiento a la sociedad y de favorecer la innovación y el desarrollo. Para ello, el CIMA, ¿qué tiene? ¿Acuerdos de colaboración con qué tipo de entidades? Me imagino públicas y privadas de todo tipo, ¿no?
Por supuesto. La vocación del CIMA es estar abierto a la colaboración con todos los entes, con todos los ámbitos, perdóneme, en los que se puede establecer una cooperación que sea productiva para el avance en la investigación. Nosotros colaboramos con instituciones universitarias y no universitarias dedicadas a la investigación. Lógicamente, colaboramos con instituciones hospitalarias dedicadas a la investigación. Estamos incursos en consorcios, que así se llaman, de investigación, patrocinados por instituciones oficiales, tanto nacionales como internacionales. Y, por último, tenemos también la vocación de innovar. Y, en ese sentido, tenemos colaboraciones establecidas con empresas e instituciones del mundo industrial relacionadas con el desarrollo de avances biomédicos. Como usted ve, cubrimos un muy amplio abanico de partners, pero como lo hacen todos los centros de investigación, Antonio.
Sí.
Hoy en día los centros de investigación tienen que estar integrados en la realidad
sí.
social, en la realidad económica, en la realidad empresarial de un país. Y nosotros no podíamos ser excepción.
Doctor, y ya como último mensaje, que le veo que tiene usted una carga positiva en su cerebro, por eso es un hombre inteligente, diga un mensaje a los jóvenes españoles para que apuesten por la investigación española, para que si se tienen que ir, que tampoco es un drama, que vuelvan, que desarrollen su papel en España, pero que no están las cosas tan mal.
Mire, yo fui de los que cuando acabó mi doctorado aquí, fui al extranjero y volví. volví dejando mucho, una tradición, etcétera, etcétera, fuera, pero créanme, me ha merecido la pena. Me ha merecido la pena, y yo les quiero decir a los jóvenes españoles actuales que incluso en la situación de cierto derrotismo y desfondamiento que existe actualmente en nuestro país, en concreto en el ámbito de la investigación, merece la pena, por dos razones. Porque en sí misma la investigación es apasionante, conocer y que ese conocimiento sirva para la gente, eso es apasionante en sí mismo. Y segundo, porque en nuestro país hay muchas, muchas posibilidades de investigación, porque hay mucha, mucha materia prima humana, me explico. Usted lo ha dicho antes, en este país hay una gran, gran cantidad de buenos científicos dedicados a la investigación, en concreto a la investigación biomédica, y eso significa que hay hay un centro de gravedad que hará que quien decida apostar por la investigación en España no se sienta solo y pueda hacer una carrera en el sentido amplio de la palabra, en el sentido positivo de la palabra. Que los, los jóvenes españoles que nos están oyendo y quieren dedicarse a la investigación médica sepan que en este país hay oportunidades y posibilidades de hacer una investigación biomédica que a ellos les gratifique y que sirva para la sociedad a la que todos nos debemos.
Doctor, como es de bien nacido ser agradecido, me gustaría agradecer a don Fernando Lapuente, vicerrector de investigación, a doña María José Calasanz, codirectora científica de CIMALABS, y a María, Pilar Huarte, directora de comunicación, el haber hecho posible este programa. Y como decía al principio, espero que este pueda ser un camino, un foco de comunicación para intercambiar conocimientos, porque realmente, a través de personas que lo explican con la claridad que lo hace usted, la gente se involucra más y es capaz de comprender los asuntos. Desde este programa enviamos un abrazo muy fuerte al doctor Díez y a la institución.
Pues muchísimas gracias por la oportunidad que nos han dado ustedes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Segunda invitada es la doctora Gloria González. Ella nos va a hablar de la terapia génica de enfermedades raras. ¿Doctora González?
Sí, aquí estoy. Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes, buenos días, como usted. Es verdad, estamos ahí siempre en la franja.
Sí.
Uno no sabe cómo presentarse. Doctora, me gustaría que se presentase usted a sí misma como profesional. ¿Quién es la doctora Gloria González?
Actualmente la doctora Gloria González es la directora del programa de terapia génica del Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra y coordinadora del Instituto de Investigación Sanitaria del área de terapias avanzadas de Navarra. Y mi mayor objetivo ahora mismo y reto es tratar de buscar una solución, una terapia para enfermedades, para estas llamadas enfermedades raras que afectan a tanta gente y a tantas familias.
Doctora, vamos a ir empezando desde el principio. Yo le voy a ir haciendo unas preguntas y usted me las va a ir contestando para situar a los oyentes de lo que vamos a hablar.
Vale.
En los últimos años, los avances técnicos logrados en el campo de la biología molecular creo que han permitido alcanzar un conocimiento bastante profundo del material genético de los seres vivos, ¿no? Y esto ha dado como logro importante la determinación completa de la composición del genoma humano. ¿Esto qué ha significado?
Pues esto ha significado, si nos centramos en las enfermedades raras, poder identificar a los culpables, ¿no? En la mayoría de las enfermedades raras, el origen de todo está en el material genético del individuo. Conocer cuál es su composición, conocer cómo está estructurado, nos permite saber qué es lo que falla. Y cuando sabes qué es lo que falla, es el inicio para intentar buscar una solución. Al mismo tiempo, lo que se ha desarrollado es una tecnología increíble para poder modificarlo, para poder manipular ese material genético, ese ADN, y poder hacer nuevas moléculas de ADN con capacidad terapéutica.
Y, doctora, también ha habido unos grandes progresos en el campo de la ingeniería genética y en el desarrollo de vectores de transferencia génica que son más eficientes y seguros, ¿no? Y todo eso ha producido grandes logros en lo que usted es especialista, que es el campo de la terapia génica, ¿no?
Sí, exacto. El poder trabajar con el material genético, el saber cómo trabajar, cómo leerlo, cómo poder modificarlo, pues nos ha permitido, como decía, ¿no?, crear esas moléculas con capacidad terapéutica. Por otro lado, el campo de lo más difícil, una vez que sabes qué es lo que tienes que introducir en la célula, es justo eso, introducirlo. Y nosotros, por ejemplo, nos basamos en la utilización de virus recombinantes, virus que de forma natural lo único que hacen es entrar en la célula y transportar su material genético. Nosotros lo que podemos hacer ahora es modificar ese material genético, cargar esos virus, en lugar de con las proteínas del virus, o sea, con los genes del virus, con genes terapéuticos. De forma que podemos transferir ese material genético que le falta al paciente, transferírselo de manera artificial, digamos, valiéndonos de esas máquinas que la naturaleza ha creado para poder entrar en la célula.
Doctora, en todo momento estamos hablando que la terapia génica es una alternativa médica para estas enfermedades actualmente incurables, no sustitutiva, ¿no?
Es una terapia curativa si somos capaces de llegar al número suficiente de células y hacer que esa célula que no estaba funcionando bien funcione correctamente. Es una terapia curativa que, en principio, y dependiendo de cuánto sea, porque todavía no sabemos, todavía no acabamos de empezar, como quien dice, no sabemos cuánto va a durar, pero idealmente sería curar al paciente para toda su vida.
Madre mía, escucharla, qué maravilla, qué maravilla. Yo hay veces que lo pregunto, doctora, cuando ustedes en su equipo de investigación hacen un avance científico, ¿lo celebran con un poquito de champán? ¿Qué hacen? Porque no se pueden quedar impasibles.
Pues un poco depende del momento, ¿no? Pero sí, siempre hacemos alguna celebración. Oye, pues nos vamos de cena o, por supuesto, porque aunque no nos dan tantas alegrías a lo largo del año, normalmente la vida del científico es aprender de los errores en muchos casos, ¿no? De forma que muchas veces es ensayo-error, muchas veces es ese error, y cuando vemos que la cosa funciona, entonces lo celebramos, y lo celebramos pues dentro de nuestras posibilidades, una cena, champán o lo que haya por ahí.
Doctora, otra sorpresa que nos reservaba el genoma humano ha sido comprobar que la mayoría de los RNAs generados también tienen otra función, ¿no?
Sí. Hasta ahora siempre pues el dogma, ¿no?, de la biología era DNA, el ADN se convierte en ARN y esto da lugar a proteínas. Entonces las proteínas eran como la base de todo. Y cuando se ha visto el genoma, realmente se ha comprobado que la menor parte del genoma lo que hace es producir proteínas. La mayor parte produce estos ARNs que lo que tienen es una función reguladora. Regulan muchísimos de los procesos porque regulan la actividad de esas proteínas, regulan la cantidad de esas proteínas, y ellos mismos tienen funciones que realmente ahora mismo se están viendo que son de lo más variadas, desde estar implicados en el desarrollo del cáncer hasta todo lo que es el desarrollo de la célula y del propio organismo. Y en este sentido, en el CIMA hay grupos muy importantes que están enfocados en este en este análisis y que yo creo que en muy pocos años, teniendo en cuenta cómo está avanzando todo, veremos cosas muy interesantes y nuevas terapias basadas en el uso de estos RNAs que hasta ahora se pensaba que no tenían ninguna función.
La mayoría de las enfermedades poco frecuentes tienen un origen genético, más o menos un 80%, y el 50% de ellas afecta directamente a los niños. Sí. En su laboratorio se centran concretamente en la fisiopatología de qué tipo de enfermedades, con respecto a enfermedades poco frecuentes.
Nosotros estamos muy centrados en el hígado. Por cuestiones históricas, nuestro departamento viene de un departamento que era una fusión entre hepatología y terapia génica. Ahora, con los nuevos cambios, nuestro departamento es terapia génica, pero arrastramos ese foco sobre enfermedades hepáticas, porque un poco es de lo que sabemos del hígado y el hígado, y ya tenemos bastante que sabemos realmente un poco del hígado, pero es verdad que debido a nuestras características de ser un departamento de producción de estos vectores virales terapéuticos en colaboración con otros grupos, tanto del CIMA como de la Universidad de Navarra, como otros grupos por España, estamos tratando de desarrollar terapias para otras enfermedades pues que afecten a ojo, a cerebro, a riñón. O sea, estamos enfocados, nuestro trabajo se enfoca un poco en enfermedades hepáticas, pero en colaboración con otros grupos, que al final este mundo tienes que colaborar con el que sabe, porque es la forma de avanzar, pues estamos también implicados en el desarrollo de terapias para otras enfermedades que no son hepáticas.
Pues como muestra un botón, vamos a hablar con usted sobre un tratamiento de terapia génica para la porfiria aguda intermitente. Uh-huh. Están ustedes desarrollando ese tratamiento y, si no tengo la información equivocada, ¿estaban ustedes en ensayo clínico fase 1?
Exactamente. Bueno, ya hemos acabado muy recientemente la fase 1, el desarrollo del medicamento, vamos a llamarlo así, se realizó prácticamente de forma exclusiva en el CIMA, es decir, reconstruimos el virus, lo probamos en ratones y luego en colaboración con una empresa holandesa que se dedica a terapia génica de enfermedades raras, pues hemos hecho la producción del virus y eso es lo que hemos llevado a clínica, aquí ya sí, colaborando con grupos de toda Europa, de manera que expertos en porfiria aguda intermitente, expertos en lo que es el análisis de los vectores de terapia génica, etcétera, hemos realizado este primer ensayo clínico para una enfermedad metabólica hepática usando este tipo de virus. Nuestro análisis de los datos es, en primer lugar, y nuestro objetivo principal era ver seguridad, de eso no tenemos ninguna duda. El tratamiento es totalmente seguro, no hemos tenido ningún efecto adverso asociado a la administración de este vector de terapia génica, pero es verdad que hemos empezado de dosis muy bajas. Justo por eso, porque el objetivo era seguridad y no queríamos con nuestro tratamiento provocar ningún efecto adverso en estos pacientes. De forma que hemos empezado por dosis muy bajas, hemos ido subiendo la dosis y en ninguna de las dosis hemos visto efectos adversos. También es verdad que muy probablemente necesitemos dosis superiores para alcanzar un efecto terapéutico completo. Hemos observado beneficio clínico en varios de los pacientes con una reducción en cuanto a la cantidad de fármaco que tienen que tomar para controlar su enfermedad. En algunos casos incluso han dejado de tomar ese fármaco, pero para que este tratamiento sea exitoso en todos los pacientes que tratemos, necesitamos hacer una segunda fase clínica, aumentando la dosis y mejorando la eficacia terapéutica. Y ahí estamos ahora peleando.
Las porfirias son un grupo de enfermedades metabólicas, afectan aproximadamente a 5 de cada 100.000 habitantes y, por decir dos cosas sobre ella, se manifiesta en forma de crisis agudas, con dolor abdominal, náuseas, vómitos, estreñimiento y taquicardia, y sobre todo lo que estamos hablando, ¿no? Que es una enfermedad con complicaciones neurológicas muy graves y sin tratamiento actual. Doctora, ustedes también, por lo que yo estoy viendo, están trabajando en estrategias similares para la enfermedad de Wilson, la hiperosaluria y ¿qué más?
Estamos trabajando en enfermedades, pues en general nos estamos enfocando en enfermedades cuyo tratamiento curativo, el único tratamiento curativo que haya sea el trasplante del hígado. ¿Por qué? Porque esto nos está diciendo que si corregimos el hígado, porque realmente un trasplante de hígado lo que haces es que tú le pones a un paciente con una enfermedad genética un hígado con la dotación genética adecuada. Como sabemos cuál es el gen, realmente si nosotros al paciente le introdujéramos simplemente ese gen, haríamos que el hígado fuera se convirtiera en un hígado normal. Entonces, simplemente por simplicidad y por empezar por enfermedades donde sepamos muy bien la diana, estamos enfocándonos en aquellas enfermedades cuyo tratamiento es el trasplante hepático. Estamos trabajando, como decías, en Wilson, hiperoxaluria, enfermedades del ciclo de la urea y también otras enfermedades como la colestasis familiar.
Cuando en el estudio de fase 1, que duró un año, se realizó este estudio con 8 pacientes, un día me gustaría hablar, doctora, sobre cuáles son los requisitos legales para que una persona se preste a este tipo de ensayos, porque oímos muchas veces, pero no sabemos cómo se desarrolla. Bueno, pues a lo mejor la emplazamos en otro momento más adelante.
Sí, por supuesto, contar conmigo.
Para que nos explique esto.
Sí, será un placer.
Este estudio se enmarca, doctora, en el consorcio europeo
AIGEN.
AIGEN. ¿Qué es este consorcio europeo?
Pues son grupos en Europa, en varios países europeos, que tiene cada uno de ellos, tiene una especialidad, digamos, ¿no? Sabe hacer muy bien una cosa concreta necesaria para la realización del estudio. Pues, por ejemplo, hay un grupo de Suecia que es experto en la medición de los parámetros bioquímicos de la porfiria aguda intermitente. Hay otro grupo en Alemania que es experto en analizar qué pasa con el genoma del virus una vez que entra en la célula. Hay otro grupo que es especialista en la producción del virus, pero en condiciones de grado clínico. O sea, cada uno tenemos una especialidad y somos totalmente complementarios. Este proyecto se presentó a la Comisión Europea, que lo financió y es lo que nos ha permitido hacer el ensayo clínico. Si no, hubiera sido muy complicado, porque realmente los ensayos clínicos en fase 1, bueno, en fase 1 y en fase más altas todavía más, pero si lo pretendes hacer desde la academia, que es en nuestro caso, ¿no?, desde un centro de investigación, son muy caros y necesitas el apoyo, pues eso, de la Comisión Europea o de otros organismos públicos que den proyectos con mucho dinero.
Cuando hablamos de investigación, siempre lo digo en este programa, esto es fruto del trabajo en equipo, es un trabajo multidisciplinar de diferentes profesionales con conocimientos diversos que convergen para dar vida a este complejo cubo de Rubik. Y concretamente, el objetivo de este estudio tiene relación con un vector de esos nombres extraños que se inventan ustedes, que ha participado el doctor Antonio Fontanelas, ¿no?, del propio CIMA.
Sí. Antonio Fontanillas es un investigador del CIMA, experto en la porfiria aguda intermitente. Si alguien en España sabe de porfiria aguda intermitente, ese es el doctor Antonio Fontanillas. Es el que sigue trabajando con la optimización de las terapias para esta enfermedad y que lo conoce, vamos, al dedillo. Y sin personas como Antonio, que dedican su vida al estudio básico de la enfermedad, es muy difícil desarrollar terapias.
¿Qué tendremos los Antonios, doctora? ¿Qué tendremos los Antonios?
Sí, mi padre se llama Antonio, lo conozco muy bien.
Doctora, podemos decir también que la terapia génica en el siglo XXI ha sido validada por la Agencia Europea del Medicamento como una opción sí. terapéutica segura y eficaz para las enfermedades hereditarias, ¿no?
Sí, sí. De hecho, bueno, si todavía, pues yo creo que no, la gente no quiere lanzar las campanas al vuelo, ¿no? Porque digamos que la terapia génica, cuando se inició, fue un boom, que todo el mundo pensaba que iba a ser la solución para casi todo, y los inicios fueron un poco, digamos, desastrosos, ¿no? La eficacia no era lo suficiente, hubo algún caso grave, etcétera, ¿no? Pero de ahí se aprendió mucho y se aprendió cómo mejorar, cómo controlar la seguridad, y ahora mismo hay varios ensayos clínicos, todavía en fases tempranas, pero hay niños con inmunodeficiencias severas que se han curado, que de otra manera no estarían con nosotros, con otras enfermedades como la de adrenoleucodistrofia, que también se han curado, enfermedades cegueras hereditarias, que también se está logrando un efecto terapéutico muy importante. O sea que estamos, digamos, en los inicios, ¿no? De realmente de que esto de ser una promesa sea una realidad, y espero que en nuestro país estemos ahí y estemos haciendo cosas importantes, ¿no? Y eso es el fruto del trabajo de un equipo, como decías anteriormente.
Doctora, ya para finalizar, ¿cuántos investigadores forman parte de su laboratorio?
De mi laboratorio ahora mismo estamos trabajando 14 personas. En el programa pues seremos alrededor de unas 40 o así.
Sí. Pues doctora, el CIMA y los 40 investigadores, pues hay que darles muchas gracias, porque la verdad es que, no, sobre todo, no me gusta utilizar la palabra esperanza, me gusta utilizar la palabra realidad, pero la realidad sí. es que a través de tantas personas como ustedes, pues se van haciendo unos avances muy importantes para solucionar estas complejas enfermedades. Ha sido un verdadero honor y un placer contar con usted en este programa. Ya no está en el pantalán, ya ha subido usted al barco.
Vale, muchas gracias. Doctora, pero yo quería agradecer de forma pública a todos los pacientes que durante estos años me he ido encontrando en las distintas enfermedades en las que estamos trabajando, como los pacientes de porfiria o los pacientes de Wilson, que de verdad me enseñan todos los días y me hacen ir al laboratorio con muchas más ganas de las que ya tenía antes, porque es un trabajo que, como podéis imaginar, casi todos los que estamos nos apasiona lo que hacemos. O sea, es un lujo que nos paguen por lo que hagamos, ¿no? Pero realmente yo quiero agradecerles a ellos, porque son mi motivación de todos los días.
Claro que sí, la pasión mueve el mundo. Pues doctora, exacto. Vamos a poner un tema de Hungría, que la verdad es que tienen canciones... A mí me gustan mucho los húngaros, como cantan. Muy buenas tardes,
perfecto.
Gracias.
Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego.
Nuestra tercera invitada es la doctora Ana Patiño. Ella es catedrático de genética e investigador de pediatría. Trabaja además en la unidad de genómica de CIMALAB Diagnostics de la Universidad de Navarra. Doctora Patiño, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues un placer tenerla hablar con usted, porque nos va a desvelar bastantes cosas sobre el diagnóstico genético de las enfermedades raras.
Eso espero, sí.
Doctora, como a eso de 58 empezará usted a escuchar música, y eso significa que nos quedan como 30 segundos porque luego tengo que dar paso a mis compañeros de las noticias. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Doctora, podría haber dos maneras de realizar el diagnóstico genético de las enfermedades raras. Aquellas en las que hay una sospecha diagnóstica y en las que no hay una sospecha diagnóstica.
Sí.
¿Qué diferencia habría entre la primera y la segunda?
Pues miren, las diferencias básicamente son todas en cuanto a los costes, en cuanto a los costes de tiempo, el abordaje que hacemos de la consulta. Cuando uno sospecha que un paciente que tiene enfrente, que tiene en su consulta, tiene una enfermedad rara, pero le parece que es una entidad clínica que ya conoce o que puede desvelar a través del estudio de un gen o de unos pocos genes, y que para tu paciente ese estudio va a ser rentable económicamente y va a ser rentable en el tiempo, es decir, que vas a llegar a confirmar o a no confirmar esa sospecha en un breve plazo de tiempo, lo que conviene hacer es los genes adecuados para el paciente adecuado. Esto, obviamente, en el contexto, que probablemente hablaremos de consejo y en los centros adecuados, en los centros que son suficientemente solventes porque han visto un número adecuado de pacientes. Y el otro caso es que muchas veces uno se encuentra, como estamos viendo continuamente en la consulta, pacientes que tienen entidades que son un sumatorio de rasgos clínicos que tú no identificas con un síndrome o con una enfermedad a la que la puedas etiquetar y ponerle un nombre, y por tanto no tienes una pista genética a través de la cual empezar a andar. Y en esos casos hoy en día empezamos a tener la suerte de que existe la disponibilidad ya en las consultas para su uso clínico de estudios que llamamos de Next Generation Sequencing o última generación de la secuenciación o nueva secuenciación, que nos permiten, con un abordaje que ya empieza a ser coste efectivo, hacer un estudio de numerosos genes, cientos de genes, miles de genes o incluso todos los genes de un paciente, con el fin de identificar cuáles o cuáles son las mutaciones y los genes relevantes en esa patología, ¿no? Es decir, uno puede seguir las pistas que le da la clínica o, no teniendo pistas a través de la clínica, ir a mirar todos los genes.
Doctora, ¿qué importancia tiene que los pacientes y familiares estén perfectamente informados de todo lo que se está haciendo?
Pues tiene toda la, en el caso de las, de lo que llamamos enfermedades, tiene muchísima más importancia que en general en la genética clínica, que ya tiene muchísima, ¿no? Los pacientes con enfermedades raras, siempre decimos, son raras las enfermedades, no los pacientes.
Claro.
A los pacientes hay que informarles muy bien de cuánto cuesta en tiempo lo que estamos haciendo. Es muy importante dar los tiempos adecuados, porque los pacientes muchas veces se quedan años o meses muy largos sin diagnosticar, y eso va en perjuicio de la calidad de vida y de la asistencia que le estamos dando a esa persona. Hay que hablarles de cuánto les va a costar en recursos, en los que sea, de tiempo, de dinero, de esfuerzo personal. Hay que dejarles muy claro en el contexto del consejo genético, antes de hacer el test, durante el proceso y después del test, qué información le estamos dando, exactamente qué es lo que hemos descartado con seguridad, qué es lo que no hemos descartado y tenemos que descartar, qué relevancia tiene eso para el paciente, para su diagnóstico, para su pronóstico y también para su familia, porque nosotros no somos islas, ¿no? Venimos de unas personas y hemos hecho otras personas que son nuestros hijos, y muchas veces pues las decisiones genéticas y la información genética debe ser compartida en la familia, ¿no? La información genética es fundamental, darla bien y compartirla adecuadamente.
Qué importante es que haya planteado encima de la mesa el maridaje entre el ratio de rentabilidad económica de los estudios y la rentabilidad temporal. Claro que sí, porque al final la rentabilidad temporal es un intangible y es muy complicado de hacer una valoración. Y por eso me parece muy interesante que lo haya planteado. Doctora, ¿por qué nace CIMALAB?
Pues nosotros somos una unidad que llevamos, ahora mismo acabamos de hacer nuestro segundo cumpleaños, aunque venimos de personas que ya somos añejas en esto del diagnóstico genético y en la vida en general, y esto es un esfuerzo de la dirección de la Clínica Universidad de Navarra en organizar juntar los servicios que ya hacíamos diagnóstico genético en nuestro centro, en la Clínica Universidad de Navarra, para juntarnos personas que veníamos de la cancha de la genética clínica, de la patología, del diagnóstico de enfermedades hematológicas, genetistas puros, patólogos, con oncólogos, biólogos moleculares, que hemos hecho una gran estructura diagnóstica que hemos llamado CIMA Lab Diagnostics, porque estamos en el CIMA, en el Centro de Investigación Médica Aplicada, aunque seguimos siendo Universidad de Navarra todos nosotros, y somos un grupo, como le digo, de personas de perfiles muy diferentes, pero que estamos unidos, digamos, por la misión común de maximizar nuestros recursos y hacernos rentables a la hora de hacer el diagnóstico genético más adecuado de los enfermos que vienen a la Clínica Universidad de Navarra o de cualquier otro enfermo que pide nuestra ayuda, ¿no? Entonces nosotros somos grupos de gente que estamos organizados en función del diagnóstico que hacemos, de las técnicas en las que somos expertos, digamos, y esto nos ha llevado a potenciarnos muchísimo porque hemos sido capaces de, pues, de compartir nuestros recursos y de organizarnos con la manera adecuada, de manera que hemos visto muy bien qué cosas nos faltaban y que necesitábamos potenciar a nuestra unidad en ese lado, digamos, y en qué partes éramos redundantes y realmente teníamos que dejar de hacer ciertas cosas o que ya no era el gold estándar o no era lo que nos pedían nuestros pacientes, y abundar en aquellas cosas, pues como estas técnicas, por ejemplo, de nueva generación, que es lo que estamos necesitando en la actualidad, ¿no?
Entonces, doctora, ustedes lo que han conseguido que en una sola estructura de gestión se aglutinen tres unidades principales. ¿Cuáles serían?
Sí, pues estas unidades son efectivamente un grupo de personas que nos llamamos la unidad de genómica, y dentro de esa unidad, aparte de hacer todas las tecnologías genómicas de alto rendimiento, digamos, la secuenciación de nueva generación de la que hablábamos, ahí diagnosticamos todo lo que tiene que ver con Next Generation Sequencing y principalmente patología hereditaria, es decir, el caso de las enfermedades raras, o los tumores sólidos de los adultos, ¿no? Todo lo que sea oncología de adultos lo hacemos también en esa unidad, tenga que ver con ensayos clínicos, con diagnóstico, con pronóstico, con investigación, da igual. Una segunda unidad que dirige la doctora Calasanz es una unidad que lleva a cabo la citogenética, principalmente, cariotipo y FISH, pero también todo el diagnóstico de la patología hematológica. Ella es centro de referencia para muchísimos hospitales de España, unos 35 hospitales de España. La doctora Calasanz hace el diagnóstico de toda la patología hematológica, linfoma y leucemia. Y en la tercera unidad, que está dirigida por el doctor Paiva, Bruno Paiva, es una unidad que hace citometría, y esa unidad pues es como el soporte para dar selección celular y la muestra de calidad a todos los que hacemos diagnóstico y a todos los que hacemos también investigación basada en la selección de muestras, ¿no? El doctor Paiva tiene una enorme proyección externa y es centro de referencia para muchísimos proyectos y ensayos clínicos en que se requiere su maestría en cuanto a la selección de células, ¿no?
Doctora, es indudable que se han producido muchísimos avances a nivel tecnológico en el mundo de la investigación genética,
Sí. Pero
pienso que ustedes tienen un reto, ¿no? Un reto principal, que es implementar las técnicas de diagnóstico genómico en la rutina diagnóstica, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros siempre nos hemos movido. Si algo teníamos como máxima común los que nos hemos juntado, diferíamos en muchas cosas, pero la máxima común era no privar o no dejar de hacer a ningún paciente ninguna prueba que sea necesaria, pero no hacer ninguna prueba ni redundante ni innecesaria que no vaya a repercutir en el mejor manejo de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que nosotros estamos teniendo la suerte de vivir cómo estamos haciendo la transición de técnicas muy sofisticadas, que antes eran muy caras y muy complejas y que estamos abaratando y simplificando, cómo todas esas técnicas de diagnóstico genético deben ser parte de la rutina asistencial en prácticamente todas las especialidades. Ya sea el cáncer, que parece la más obvia, pero en todo, en la neurología, en la cardio, en la pediatría, tenemos que hacer uso de las herramientas genéticas que están a nuestra disposición. Nosotros tenemos la suerte de poder hacer eso porque también todas las personas que trabajamos ahí estamos involucrados en la docencia, no solo de los estudiantes que vienen a la Universidad de Navarra, sino en la docencia de nuestros compañeros, para darles, digamos, las bases teóricas que se necesitan para crear esas necesidades, para que vean que ya existen las herramientas y que esas herramientas deben ser implementadas en la práctica clínica diaria, porque eso va a redundar en abaratar el manejo de sus pacientes y desde luego mejorarlo.
¿Es posible que estemos hablando de la unidad de diagnóstico genómico para favorecer la inclusión de estas, de las nuevas tecnologías, o es una unidad que se están desarrollando actualmente?
No, nosotros lo que es la tecnología de genómica, todas las tecnologías las tenemos enormemente implementadas en la práctica clínica. Uh-huh. Lo que pasa es que las cosas hay que hacerlas con los pasos adecuados, en el sentido de que durante mucho tiempo, depende de qué patologías, vamos a tener que estar simultaneando las antiguas técnicas, que siguen considerándose el gold standard diagnóstico, con las nuevas tecnologías hasta que podamos sustituir unas por otras. Hemos ido haciéndolo en patologías como el cáncer, en las que ya tenemos muchísimo recorrido en genómica, y ahí hemos demostrado que la sensibilidad, la especificidad y el coste de las técnicas de genómica es superior a prácticamente cualquier otra cosa en el contexto adecuado, para el paciente que lo necesita, no para todos, ¿no? Y en muchas otras técnicas o muchas otras especialidades como la cardio, las enfermedades raras, la neuropediatría, etcétera, pues estamos también viendo que estamos haciendo esa transición del estudio gen a gen, cuando íbamos con una caña buscando gen a gen, a hoy en día que podemos hacer un perfil genómico de nuestros pacientes muy rápido y de una manera muy eficaz ya en la práctica clínica, ¿no? No es una cosa futurista, es de hoy ya.
Doctora, esta pregunta va dirigida para que usted en un par de minutos dé un mensaje a sus compañeros, a profesionales que no tienen conocimiento de este asunto, que son muchos porque no todo el mundo tiene por qué saber de todo. Y es, ¿qué beneficios presenta la utilización de biomarcadores en la detección y seguimiento de procesos neoplásicos, por ejemplo, en enfermedades hematológicas?
Eso es quizás las aplicaciones más claras que tenemos hoy en día, ya sean las enfermedades hematológicas, en que el uso de marcadores permite estratificar al paciente y darle al paciente adecuado el tratamiento adecuado de acuerdo a su pronóstico, a su riesgo, como en los tumores de adultos. En los tumores de adultos hoy en día es insustituible el manejo genético del paciente. Hay que hacer un estudio adecuado del tumor que te va a permitir dar una segunda línea de tratamiento a ese paciente, ahorrarle a pacientes que no necesitan, porque no van a responder al tratamiento, ese tratamiento, darle la dosis adecuada al paciente adecuado del fármaco adecuado. Eso es lo que es la farmacogenética. Eso lo podemos hacer de manera muy rentable hoy en día, en unos tiempos cortísimos, de 2-3 días de trabajo, en las técnicas genómicas de 2 semanas, pero no más allá, y eso permite racionalizar muchísimo, muchísimo los recursos que tenemos en los centros, ¿no? Evitando toxicidades a pacientes que no se van a beneficiar del tratamiento y realmente dándole el fármaco adecuado al paciente adecuado. Incluso en aquellos pacientes que están más allá de la ayuda convencional de los fármacos estándar, digamos, que están en la práctica clínica, pues dándole apoyo, digamos, al oncólogo, al hematólogo, al médico de ese paciente, para que pueda, pues por ejemplo, reclutar a su paciente en un ensayo clínico, que no entraría si previamente no se hubiera hecho la identificación de un biomarcador, ¿no? Nosotros a lo que animamos a todo el mundo, y lo decimos siempre y no lo decimos por decir, es de verdad que si alguien tiene dudas, ya sea médico, paciente o un profesional de cualquier otro tipo, mismo usted de la información, que contacten con nosotros y resolveremos las dudas, y si las cosas se pueden hacer, les ayudaremos pues de la mano a hacerlas entre todos, ¿no?
Doctora, se nos ha ido el tiempo, la verdad es que el último invitado siempre voy un poquito con el agua al cuello. Ha sido un placer, un honor y encantado de que haya participado. Espero que participe en otro momento. Un abrazo,
sí,
muy fuerte.
Gracias.
Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Son las 2:00, 1:00 de la tarde en la...